entramos en los últimos minutos de nuestro programa. Nos acompaña el catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez, para comentar algunos aspectos importantes del derecho hipotecario. Muy buenas noches y bienvenido. Profesor Lasarte.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hay una primera pregunta antes de iniciar el tema de esta noche que preocupa también mucho a los alumnos y es el tema del manual. Tengo entendido que el que estaba previsto no acaba de salir.
Bueno, es natural que a los alumnos les preocupe en esta universidad y en cualquier otra pues la desactualización de los libros de texto en su conjunto, claro. La diversificación normativa que se está produciendo realmente pues provoca una gran inquietud en el alumnado en cualquier centro universitario español, ¿no? ¿Sabe usted, igual que saben la mayor parte de los ciudadanos, que hay una nueva ley de enjuiciamiento civil aprobada, ¿verdad? Y publicada a comienzos de enero de este año 2000 y que entrará en vigor el año 2001. Y que, bueno, altera o modifica de forma fundamental y principalísima todas las reglas procesales, todas las reglas rituarias que se decía el siglo pasado en relación con la jurisdicción civil. Y, claro, ha sido una sorpresa para todos. Yo me fui de vacaciones de Navidad el día 21 de diciembre o el 20 de diciembre de Madrid, quiero recordar. Y el día antes había estado hablando con personalidades relevantes del Ministerio de Justicia, representantes políticos de los dos grupos parlamentarios mayoritarios, y me fui de vacaciones con la convicción de que la ley de enjuiciamiento no se aprobaba. El día de los inocentes recibí una llamada diciéndome que parecía que iba a haber un consenso final y que la ley de enjuiciamiento se aprobaba. Y que iba a haber un pleno en el Congreso para aprobar la ley de enjuiciamiento. Y se aprobó. Se aprobó y se publicó en el BOE del día 7 o del 8 de enero del 2000. Y lógicamente, pues la segunda, en mi caso personal, la segunda edición del libro que estaba en prensa, la tuve que parar porque no parece razonable que en febrero del 2000 salga un libro que no haga referencia a la ley de enjuiciamiento nueva después de haber regido la anterior durante más de un siglo en el país. No sé, ¿a usted le parece?
Evidentemente, ¿le parece? Es lo que había que hacer, ¿no?
Entonces, es verdad que cualquiera de los libros que puedan manejar los alumnos ahora mismo están desactualizados. Y esto provoca una inquietud, que me preguntarán lo nuevo.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Parece evidente que las nuevas leyes tampoco las podrá exigir, ¿no?, a la hora de hacer los exámenes.
Yo en este sentido creo que no se puede ser positivista. Usted está ya muy habituado al lenguaje jurídico y al lenguaje de todos nosotros los profesores de la Facultad de Derecho y por tanto sabe que hay una vieja tensión siempre, ¿no?, entre el derecho positivo y el conocimiento, digamos, ius filosófico o los entornos sociológicos, políticos, axiológicos del derecho. Yo creo que no se puede ser excesivamente legalista, en el mal sentido de la palabra, y que no se puede estar con el último decreto, la última ley, la última disposición, la carrera, debe ser para los alumnos, una serie de conocimientos institucionales. Y los conocimientos institucionales tienen que estar evidentemente actualizados, es decir, no puede estar uno explicando las cosas como si viviéramos en el siglo XIV. Pero desde luego tampoco hay que morir de actualización y por tanto no parece razonable que una ley que todavía no ha entrado en vigor pues se le pueda exigir al alumno. Que una ley que de alguna forma no se le ha explicado o no se le han proporcionado materiales para que la pueda estudiar y abarcar de forma razonable, pues se le exige al alumno, ¿no? Yo tengo aquí delante, y usted lo está viendo, ya que nosotros sí estamos aquí en presencia, no en ausencia, está viendo usted que tengo delante, en folios, de mi base de datos, pues un real decreto que es extensísimo, tiene 30 folios, aquí en mi...
Por lo menos.
Sí, 30 folios. Un real decreto de septiembre del 98 que modifica también muchos preceptos del reglamento hipotecario.
Del tema de esta noche.
Del tema de esta noche. Sin embargo, este Real Decreto pues pasa lo mismo. Yo creo que en la mayor parte de la de los libros de texto que puedan manejar los alumnos, pues la verdad, y en concreto en el mío, al tener que retirar la segunda edición, pues tampoco ha sido considerado en la exposición. Por tanto, yo creo que si yo no lo considero en la exposición, yo personalmente no puedo exigirlo.
Supongo que también el nivel de exigencia tampoco será muy grande en cosas que luego se van a modificar con las nuevas leyes.
Bueno, pero
no,
mire,
no tiene nada que ver.
Las modificaciones son siempre iguales, quiero decir. Las modificaciones no son nunca sustanciales, de una profunda alteración, revolución, o con una palabra preciosa italiana que no existe en castellano, que es capovolgimento, que darle la vuelta de cabeza a una cosa, es decir, la vuelta a la tortilla, ¿no?
Sí.
No hay vuelta a la tortilla. Cuando hay una vuelta a la tortilla, obviamente, pues claro, hay que ponerlo de manifiesto, hay que ser muy exigente, hay que... Pero cuando lo que se modifican son cuatro plazos, cuatro requisitos, cuatro aspectos formales de una determinada materia, hay que ser razonable y saber que las materias, bueno, pues no se pueden modificar en profundidad a cada momento, ¿no? Puede haber un reglamento, un real decreto que regule el derecho de reversión en la expropiación forzosa de una forma X o Y, pero habrá que saber lo que es la expropiación forzosa, habrá que saber lo que es la reversión, digo, porque eso se acaba de modificar ahora con la ley de ordenación de la edificación, ¿no? Habrá que saber lo que es el derecho de superficie, se estudie por un texto más o menos actualizado. Y después, bueno, los niveles de exigencia, usted sabe que yo siempre llevo a gala el decir que en la vida hay que ser razonable. Los niveles de exigencia tienen que ser los que pueden ser. A un alumno no se puede pretender que en 5 años salga de una universidad siendo un especialista en las materias que estudia. Es decir, un alumno puede salir en 5 años habiendo estudiado, de acuerdo con los planes antiguos, 25 o 30 asignaturas, que le ofrecen, sin duda alguna, conocimientos institucionales suficientes para poder optar por las distintas salidas profesionales, por las distintas especializaciones que le ofrezca la licenciatura, pero evidentemente no puede pretenderse un especialista en el mundo de hoy.
En todas las materias que estudia, eso es evidente. Bueno, pues si le parece, vamos, porque el tiempo corre y nos queda poco, hablar, aunque sea muy brevemente, del derecho hipotecario. Bueno, ¿quién no tiene una hipoteca? Pero nos podría definir qué es el derecho
Muchas
hipotecario.
Muchas personas tienen una hipoteca, sí.
Lamentablemente, pero bueno, es la forma de conseguir
algo. Bueno, lamentablemente
algo.
O gracias a Dios, nunca
sí,
se sabe.
Sí, afortunadamente que también hay sabe. Que tener esa opción, ¿no?
Nunca se sabe, más vale tener, como dice el lenguaje popular, dice aquello de, bueno, el banco y yo tenemos esta casa, ¿no? Es una expresión muy conocida y además muy real, muy realista, ¿no? Pero claro, más vale tenerla, aunque sea...
¿Compartida con el banco?
Compartida, no en el uso, con la hipoteca encima, con el banco, que no llegar a tenerla, ¿no? Mire, es tan importante la hipoteca, y por tanto... Como la hipoteca hay que inscribirla necesariamente y tiene que constar formalmente, de forma necesaria y constitutiva, en el registro de la propiedad, es tan importante la hipoteca que del año 94 al año 2000, o al año 99, que es el que se tienen datos, ha habido un salto de préstamo hipotecario de hipotecas vivas, lo que se llama hipotecas vivas, de 4 billones... billones con B de Ciudad Condal, de Barcelona, de 4 billones a 30 billones. O sea, imagínese usted...
Tremendo.
Esa, la importancia que puede tener el instrumento del registro de la propiedad en cuanto a un instrumento de una cierta seguridad. Y a eso se dedica el derecho hipotecario, a estudiar en el fondo la organización y cuáles son los derechos inscribibles, y cuál es el mecanismo y el procedimiento registral o el procedimiento hipotecario de los derechos que los libros del registro publican o permiten conocer al conjunto de la ciudadanía cuál es la situación de los derechos reales sobre los bienes inmuebles.
Entonces es muy importante también registrar esa hipoteca, ¿no?
Bueno, en el caso de la hipoteca, que ya que hemos empezado hablando de ella, en el caso de la hipoteca no es que sea importante, es que la hipoteca, si no está inscrita, no está la hipoteca, no está el derecho real de hipoteca. Habrá un contrato, habrá un acuerdo, habrá un pacto subyacente relativo a conseguir al final un procedimiento de crédito para la adquisición de vivienda, tal, pero no habrá propia y formalmente hablando una hipoteca. Por eso, sabe usted que generalmente, en lo que es la adquisición de vivienda, que es sin duda alguna, bueno, pues la estrella en este campo, pues de forma simultánea, sucesiva pero simultánea, se otorga normalmente la escritura de compra e inmediatamente la escritura de hipoteca con el número siguiente del protocolo notarial, ¿no? Y ambas escrituras suelen ir juntas a través de la gestoría oportuna, a través del propio particular o a través de los servicios del notario, si es que los presta. Suelen ir juntas para el registro de la propiedad. Inmediatamente se escribe la propiedad en favor del adquirente y al mismo tiempo la hipoteca en favor del prestamista, que bueno, hoy día, como es sobradamente sabido, pues si no en el 100% de los casos, creo que en un 95% pues es siempre una entidad financiera, ¿no? Una institución bancaria, bien sea caja de ahorros o bien sea banco propiamente dicho.
¿Y cuáles son las características que tiene este registro?
Bueno, el registro tiene una primera característica, que es una institución nacida a mediados del siglo pasado. Y dirá usted, pues eso no es una característica, señor Lasarte, será el origen o el momento histórico y tal. Claro, sí, sin duda alguna. Pero le he contestado así, no con ánimo de torcer la pregunta, sino para poner de manifiesto que es una institución contemporánea. O sea, que no nace con la noche de los tiempos en el código de Hammurabi, ¿verdad?, ni en el periodo de la República Romana, no. El registro de la propiedad es una institución del siglo pasado que nació, pues fundamentalmente para garantizar la seguridad en el tráfico inmobiliario, y para garantizar que cuando una persona deseaba adquirir o enajenar un bien inmueble, pues podía ahora llegar a tener conocimiento de cuál era su situación exacta, ahora garantizar al comprador, vamos, según la perspectiva en que uno se coloque, garantizar al comprador que realmente quien estaba vendiendo pues estaba disponiendo de una cosa propia y que ya había pasado, digamos, o había sido visado como un inmueble que le pertenecía, ¿no? Asegurando así el tráfico, pero sobre todo asegurando que cuando se establecían derechos reales a consecuencia de operaciones crediticias sobre los inmuebles y básicamente hipotecas, las hipotecas que existieran deberían constar formalmente en el registro. Por eso toda hipoteca, para ser tal, tiene que estar inscrita. Si no está inscrita, no tendrá, propiamente hablando, las características de la hipoteca. En segundo lugar, como el registro es una institución joven y nueva, pues, porque claro, ya sabe usted que para el derecho algo que tenga un siglo, siglo y medio, es algo joven y nuevo. En segundo lugar, pues el registro está bajo la responsabilidad de unos espléndidos especialistas en derecho privado, los registradores. Registradores que además tienen unos honorarios por arancel que individualmente, en contra de lo que se dice, no son elevados. Cuando uno realiza un acto individual no son enormemente elevados. Es decir, que el registro, son mucho más caros los impuestos. Es decir, uno hace una operación de un piso, de una vivienda, pues cara, de 50 millones, y a lo mejor tiene que pagar 5 millones en su conjunto entre unas cosas y otras. Vamos, no 5, pero probablemente sí 3, 3 y medio. Pero claro, de esos 3 y medio, uno sale de la notaría creyendo que se los queda el notario. No, el notario no, se los queda Hacienda. O sea, la verdad es que la mayor parte son impuestos impuestos que el notario tiene que gestionar en favor de Hacienda. El notario cobra pues, una cantidad y el registrador otra, pero bueno, a lo mejor el registrador por inscribir una transmisión pues cobra 22.000 pesetas o 25.000 pesetas, que no es una cantidad desproporcionada. Probablemente cualquier abogado joven o abogadito joven cobre más para realizar el contrato de compraventa, incluso que el notario. ¿Qué ocurre? Lo que sí ocurre, claro, que notarios y registradores pues son pocos. Registradores no hay 1.000 en España. Y por tanto, como no hay 1.000 y como la oposición es muy difícil, pues lógicamente, y como además los registros están territorialmente ubicados, todo el que quiera realizar algo en la circunscripción del registro tiene que acabar pasando por un registro donde la propiedad ha determinado, ¿no? En ese sentido, yo creo que el sistema español pues ha garantizado o garantiza bastante la seriedad de lo que es el tráfico jurídico inmobiliario. La veo un poco preocupada por el tiempo.
Sí, es que ya nos estamos pasando.
Pero tenemos otra sesión más adelante, ¿verdad?
Sí, también sobre... la próxima y última es sobre la fe pública registral. Que
pues ahí explicaremos lo fundamental de los aspectos técnicos del derecho hipotecario. ¿No?
Pues entonces nos centraremos ahí. Le agradezco que ya ceda el tiempo para finalizar nosotros la revista de derecho que hemos llegado a... al límite del tiempo que tenemos asignado. Muchísimas gracias, como siempre, profesor Lasarte, por habernos acompañado
encantado
estos últimos minutos.
Encantado, muchas gracias, buenas noches.